Muy bien, vosotros lo habéis querido, aquí empieza Desconexión. Un programa que se integra en el paisaje sonoro cotidiano. Vosotros, José Sala en el micrófono, Raúl Valenciano en los controles. Este programa está dedicado a un auténtico gurú del sonido, alguien que personifica por sí mismo la esencia del minimalismo, porque pocas veces se ha llegado tan lejos con tan poca instrucción técnica a nivel formal, hasta el punto de constituir todo un punto de referencia al hablar de géneros como el ambient, la música electrónica o New Age, que tanto le deben, ha colaborado con todo el mundo, ha producido a todo el mundo, ha inventado varias técnicas de grabación, ha acuñado algunos términos en medio de una prolífica actividad en la que la creatividad no tiene límites. Nos referimos a Brian Eno. Necessary for her learning. If you'll be my flotsam, I could be half the man I used to. They said you were hot stuff, and that's what babies be reduced to. We'll be right back. Brian Eno, inglés de nacimiento, se define como no músico. Su primer instrumento fue una grabadora de cassette con la que hacía experimentos pioneros a principios de los años 70. Por medio de su amigo, el saxofonista Andy Mackay, ingresa en Roxy Music en 1971, donde se dedicaría a procesar el sonido de la banda desde la mesa de mezclas con ayuda de un sintetizador VCS3 y varias grabadoras, por supuesto, analógicas, además de hacer coros. Posteriormente aparecería con ellos en escena con un aspecto que nada tenía que envidiar a las tan en boga estrellas del glam como el Bowie de entonces. En 1972 graba un disco en colaboración con el guitarrista Robert Fripp titulado No Pussyfooting, disco experimental que contiene improvisaciones de guitarra distorsionada sobre notas de sintetizador prolongadas hasta el infinito, y todo ello pasado a través de dos grabadoras de cinta conectadas entre sí para producir ese característico efecto de eco. Aburrido de la vida de rockstar, abandona Roxy Music en 1973 por diferencias con Brian Ferry, embarcándose en una carrera en solitario cuyo primer disco, al que pertenece el tema que acabamos de escuchar, está repleto de pop dadaísta, mezcla de estilos musicales, art pop con tintes de glam, influencias de vanguardia con toques teatrales de guitarra rock. Cuenta con colaboraciones notables de miembros de King Crimson, Hawkwind o Roxy Music. Su segundo disco, aparecido en 1974, contiene una de sus canciones más conocidas. We'll be right back. Un claro precursor del punk, esta canción junto a las del disco, que se tituló Taking Tiger Mountain by Strategy, adelantado a su época con humor negro en las letras y experimentando con los sonidos, con la forma de componer y con la forma de escribir las letras, desarrolla junto a Peter Smith un mazo de cartas con instrucciones sobre qué hacer en caso de dilema artístico, sonoro, creativo en el estudio, concepto bautizado como estrategias oblicuas. Su siguiente disco, titulado Another Green World, de 1975, cuenta con invitados que se convertirían en habituales como Fripp, John Cale o Phil Collins. Marca un cambio hacia temas oníricos en las letras y hacia un mayor énfasis en los temas puramente instrumentales, sonido con tratamientos vanguardistas para extraer nuevos timbres de viejos instrumentos, un disco que marca el cambio del glam rock experimental hacia facetas más ambientales. Desde este momento se caracterizaría por producir música altamente ecléctica y cada vez más electrónica, más ambient o simplemente acústica. El término música ambient, por cierto, es un término acuñado por él que define una música de bajo volumen diseñada para modificar la percepción que uno tiene del entorno circundante. A finales de ese mismo año, 1975, repite colaboración con Robert Fripp en un disco titulado Evening Star, que constituye un referente de este género, con tan solo piano, sintetizador, loops de cintas y las guitarras de Fripp, además de la inestimable ayuda del famoso eco de cinta. Sin embargo, el primer disco propiamente ambient data también de ese año, un año prolífico para Brian Eno con su disco titulado Discrete Music, un concepto inspirado en el compositor francés Eric Satie, que contiene música destinada más a mezclarse con la atmósfera ambiental de la habitación que a ser escuchada directamente. En su exploración de múltiples caminos para crear música, Eno experimenta aquí con la composición generada por algoritmos. La primera cara del vinilo original contenía un único tema de 30 minutos, titulado Discrete Music, mientras que la segunda contiene tres variaciones sobre el canon de Pachelbel, a cual más vanguardista es por esta época, cuando se embarca en un proyecto singular, una efímera superbanda llamada 801, que forma junto a Phil Manzanera y Simon Phillips, entre otros, y que dejarían como recuerdo de sus tres únicas actuaciones un gran disco en directo titulado 801 Live, donde se puede escuchar una magnífica versión del Tomorrow Never Knows de los Beatles. Más tarde, en 1977, sale a la luz un disco en colaboración con Cluster, banda alemana de krautrock, un disco grabado en el estudio del mítico Conny Plank y con la colaboración en el bajo de Holger Tsukai, miembro de Can. El siguiente disco en solitario de Brian Eno llegaría en diciembre de 1977, titulado Before and After Science, uno de sus mejores discos con colaboraciones, como no, de miembros de Cluster, Can o Soft Machine. Sería su último disco de rock antes de dedicarse en cuerpo y alma a proyectos ambient. A pesar de su formato netamente pop, el sonido de este disco es peculiar y se aparta de lo tradicional para acercarse a las emergentes bandas de New Wave, grupos que habían crecido directamente inspirados por sus experimentos, su estética y su forma de hacer funcionar cualquier tipo de sonido y, por extensión, de manifestación artística vital. Las letras están escritas desde una perspectiva en la que prima la sonoridad sobre el sentido de las mismas. Como prácticamente todos los discos de Eno, es un disco cargado de detalles, donde cada escucha permite descubrir nuevos elementos y nuevos matices. Esto que viene se titula No One Receiving.
Soaring on its metal waves. Nobody passes us in the deep quiet of the dark sky. If nobody sees us alone out here among the stars. In these metal waves, in these metal days.
Concretamente
Aprovechamos esta pausa para recordaros nuestra dirección. La dirección del blog de este programa es http://desconexionradio.blogspot.com. Repetimos, http://desconexionradio.blogspot.com. La dirección de email donde podéis enviar todas vuestras misivas es desconex@gmail.com. Repito, desconex@gmail.com. El siguiente disco en solitario de Brian Eno se titularía Ambient One Music for Airports. Aparecido en 1978, contiene música diseñada, como su título indica, para ser reproducida como hilo musical en terminales de aeropuerto, con el objetivo de diluir la tensión y la ansiedad que se genera en estos sitios. Su uso del estudio como una herramienta de composición le valió ser contratado como productor o como simple colaborador en multitud de discos de otros artistas desde los años 70 hasta hoy en día. En los créditos de los discos a menudo aparece como autor de tratamientos o procesamientos, término inventado para describir su modificación del sonido de los instrumentos y también para diferenciar su rol del de los músicos tradicionales. Se hace difícil elaborar una lista con todas las colaboraciones de Brian Eno, pero por citar unas cuantas, diremos que ha trabajado con Robert Wyatt, con Robert Fripp, con John Cale, con Nico, Kevin Ayers, Andy Mackay, Phil Manzanera, Robert Calvert, Genesis, Michael Nyman, Camel, Bowie, Ultravox, Cluster, Devo, Talking Heads, U2, Peter Gabriel, The Pitch Mode, James, Laurie Anderson, Brian Ferry, Massive Attack, Sinéad O'Connor o Coldplay. Una memorable colaboración tuvo lugar tras varios discos más de música para películas en 1981 con el cantante de Talking Heads, David Byrne, un disco titulado My Life in the Bush of Ghost, en el que se siente la influencia de África en las percusiones y donde las partes vocales están tomadas directamente de locuciones de radio, en una época en la que aún no se había inventado el sampling. En el tema que viene a continuación podemos escuchar a un exorcista real grabado de una emisora de Nueva York en 1980. Thank you. colaboración con David Byrne y con un exorcista sin identificar. Precisamente la última grabación de Eno hasta el día de hoy es otra colaboración con David Byrne, aparecida en 2008. Aunque estamos a la espera de ese disco de Roxy Music con dos canciones compuestas por Eno, que además se ocupa de los teclados en el disco. Tras colaborar con Bowie en la famosa trilogía de Berlín como músico y compositor a finales de los años 70, al llegar a los 80 se interesó por las afinaciones de guitarra alteradas en compañía de Chuck Hammer, guitarrista de Lou Reed. Al mismo tiempo toma contacto con la emergente No Wave neoyorquina, donde descubre técnicas inusuales aplicadas por unos embrionarios Sonic Youth. Colabora además con el compositor minimalista Philip Glass y pasa el resto de los años 80 enfrascado en nuevas colaboraciones con miembros de Cluster y con sus propios discos de música ambient. En 1990 graba un disco a medias con John Cale titulado Wrong Way Up, entre la electrónica, el rock progresivo y el art rock, un disco de gran éxito a nivel comercial en el que vuelve a haber partes vocales. Up, un disco que marcaría el regreso a tesituras más rockeras en su siguiente trabajo en solitario, grabado en 1992, titulado NerveNet, con toda una ristra de grandes invitados, entre los que destaca John Paul Jones o el guitarrista Robert Quine. Ritmos sincopados, composiciones de electrónica experimental y ocasionalmente algún toque de jazz, sin perder su sensibilidad ambient presente en varios temas, más oscura y más en función del estado de ánimo que de ordinario.
Thank you.
A lo largo de los años 90 empezó a interesarse cada vez más en la autogeneración de sistemas musicales, lo que dio como resultado la llamada música generativa. La premisa básica de la música generativa es la mezcla de varias pistas musicales independientes con diversos sonidos, longitud y, en algunos casos, silencio. Cuando cada pista individual termina, empieza de nuevo mezclándose con las otras pistas y permitiendo al oyente escuchar una combinación casi infinita. Eno calculó que llevaría casi 10.000 años escuchar todas las posibilidades de una pieza individual. Destacar su disco Music for Civic Recovery Center y es prácticamente, dicho sea de paso, imposible no haber escuchado nunca a Brian Eno, aunque sea de forma inadvertida, como fondo en un documental televisivo o en los altavoces de un aeropuerto. Y por si alguien lo duda, diremos que nada menos que el sonido de inicio de Windows 95 está compuesto a petición de Microsoft por Brian Eno.
Thank you.
Brian Eno y su toque personal, característico, un gusto exquisito, elegancia, equilibrio, experimentos de anticipación, sentido artístico, facultad de hacer más con menos. Para Brian Eno, la idea de hacer algo grande es dotar de un gran significado a cada una de sus pequeñas partes. Huye de los moldes convencionales y subraya en una entrevista que hoy en día es muy fácil producir música y sonidos, y que el desafío más difícil para el músico es la composición. Nos vamos a despedir con un tema cantado perteneciente a su disco de 2005, un tema titulado Just Another Day. Esto ha sido todo de momento. Raúl Valenciano en los controles, José Sala en el micrófono. Regresamos a la vuelta de una semana. Tengo que decir que desplantes y rumores apartes, aunque caigan chuzos de punta, seguimos esperando a Godot. Esto fue Desconexión.
Oh, it's just another day on earth.